mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón, 1:07. Y ya tengo aquí a Raúl Puchol y a su invitado Ignacio Jaén, presidente del CEI. Pero antes vamos a dar una ojeadita a nuestra página web, cope.es/Castellón, y destacamos lo siguiente. La cátedra Reciplaza UGI busca el mejor proyecto de gestión sostenible de residuos urbanos. Los participantes pueden ser centros educativos, entidades sin ánimo de lucro o municipios de menos de 3.000 habitantes. También nos hacemos eco de que las primeras precipitaciones dejan más de 100 litros en Burriana. Las lluvias que han comenzado esta pasada madrugada nos acompañarán hasta finales de semana. Y hablando de lluvias, vamos a ver qué nos dicen desde AEMET sobre las próximas horas, cómo tenemos el tiempo. Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Buena tarde, jornada inestable en la provincia de Castellón. Tenemos cielo muy nuboso, se esperan chubascos que podrán ser localmente fuertes en el interior durante esta tarde. Las temperaturas diurnas bajan, se prevén máximas de 23 grados en Castellón de la Plana y 22 en Vinaroz. Para mañana jueves continuará la inestabilidad, esperamos cielos muy nubosos con posibles chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta en el litoral, extendiéndose al interior por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocas variaciones. Podremos alcanzar 23 grados como máxima, tanto en Castellón de la Plana como en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y el Ayuntamiento de Castellón avanza en las actuaciones y la calle San Félix ya está abierta al tráfico. Además, siguen adelante las obras en Clavé, la segunda fase de Trinidad y Arrufat Alonso. Puedes acceder a los parkings ya que el centro está abierto. Respeta las zonas peatonales y no estaciones tu coche encima de las aceras. Y si tienes un vehículo comercial, utiliza las zonas marcadas de carga y descarga. Tienes toda la información en www.castelló.es. Pues así están las cosas este miércoles 18 de septiembre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya tengo en los estudios a Raúl Puchol y a su invitado.
En este mundo evolutivo en el que nos encontramos, y sobre todo en el asunto tecnológico del emprendedurismo, hay una institución en Castellón que ha cumplido más de 25 años, que está cerca de sus 3 décadas, como es CEI Castellón, que sigue evolucionando. Y eso es bueno porque es una clara señal de que debemos de avanzar. Y además con un nuevo equipo directivo que preside Ignacio Sainz de Baranda, con una nueva directora como es Alexandra Madoyu, que tiene experiencia ya dentro de la casa y que hoy tenemos el gusto y el placer de poder saludarles en nuestros estudios. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad.
La oportunidad, la nuestra, de teneros con un impulso nuevo que se le quiere dar al CEI, porque estamos en un mundo evolutivo, presidente.
Sí, la verdad que hemos cogido este nuevo reto para los próximos 4 años con muchas ganas, con mucha experiencia, con un gran equipo y con líneas muy claras de trabajo que vamos a poner en marcha estos 4 años.
Que tendrá que ejecutar a Alexandra.
Sí, sí, totalmente. Nosotros encantados de estar al servicio del emprendedor. Para cualquier persona que tiene pues una idea, apoyamos desde fases muy tempranas. Tienen que tener claro que si no saben qué camino escoger, por dónde ir, cuando ya tienen una idea por la cabeza, pues que vengan y que nos contacten y miraremos, ¿no?, cómo podríamos encajar su idea en nuestros programas. Y luego pues también para las empresas que ya están innovando, pues para ellos también tenemos otros programas y, por supuesto, incluso para las grandes empresas que finalmente todos necesitan innovar, pues podemos buscar esa necesidad que ellos tengan de innovación, podemos buscarla en otra empresa, en una startup o una empresa tecnológica, intentar pues hacer que nazca esa colaboración entre las empresas.
Entre los retos hay uno muy interesante, 2 muy interesantes, nos han parecido 2 muy interesantes. Uno es, y nunca mejor dicho, el lanzamiento de órbita o el relanzamiento de órbita.
En este caso sí que tenemos, la verdad, el programa Órbita para las startups, ¿no? Que es bastante famoso. ¿Por qué? Porque por el premio, porque no decir la verdad, ¿no? De las 10 startups que participan, 5 de ellas van a tener la oportunidad de recibir un premio metálico de 20.000 euros. Entonces, claro, eso es muy importante. Pero claro, en este caso lo que hemos hecho en con estas empresas, para estas empresas del programa, es relanzar de alguna manera, profesionalizar el club de inversión, ¿no? El club de Business Angels. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues intentar que quien quiere invertir en el talento que hay en la provincia de Castellón, pues que pueda ver, ¿no?, estas empresas, que pueda conocerlas y que vea esa oportunidad, ¿no?, de desarrollar esta inversión.
Y la otra es no focalizarse, digamos, en la zona más poblada, sino ayudar también a las zonas más despobladas de la provincia de Castellón. Esto parece una utopía, pero da la impresión que CEI Castellón tiene las ideas muy claras en este sentido,
sí,
presidente.
En ese nivel, a ese nivel tenemos las ideas, como dices, muy claras. Es decir, el CEI como asociación sin ánimo de lucro nos debemos a toda la provincia de Castellón, y entendemos que llevar todas nuestras iniciativas, programas y apoyo al emprendedor y a la empresa innovadora en cualquiera de las diferentes zonas de la provincia, tanto en interior, en las zonas interiores, zonas rurales, donde también hay un talento y un potencial extraordinario. Entonces, uh-huh, llevar todas estas iniciativas, ayudar al desarrollo de las infraestructuras y poner en valor esas zonas para atraer talento y potenciar el talento que tenemos en toda nuestra provincia, y no solo en las zonas más desarrolladas.
Bueno, veremos cómo se puede ejecutar y esperamos poder contarlo en esta nueva era, nueva etapa que se inicia, que ha iniciado CEI Castellón, pero con dos personas que conocen muy bien la casa, tanto Ignacio como Alexandra.
Sí, en mi caso, pues bueno, yo conozco muy bien el CEI porque hace 21 años quisimos montar una empresa y acudimos al CEI para ver si nos podían ayudar con un plan de negocio y con un espacio, ¿vale? La cosa fue bien, estuvimos 6 años hasta 2009 en el vivero, y luego por tamaño no cabíamos y tuvimos que seguir evolucionando. A día de hoy somos una empresa consolidada en la provincia de Castellón, dando servicio a nivel internacional, y le debemos mucho de nuestro proyecto al CEI Castellón. Uh-huh. Y ahora pues estaré encantado de ayudar y seguir viviendo en una nueva era todo este mundo del emprendedurismo y la innovación desde dentro, y aportando mi granito de arena y mi experiencia.
Uh-huh. Y en el caso de Alexandra, de un modo diferente, pero ejecutivo.
Sí, de un modo diferente. La verdad, llevo más de 4 años en el CEI y la trayectoria creo que fue fulminante, porque empecé como técnico de emprendimiento, asesorando emprendedores. Pasé también a trabajar con grandes empresas en temas de innovación, como responsable de innovación y desarrollo de negocio. Y finalmente, ¿no?, desde marzo en funciones y desde julio ya oficialmente como directora del centro. Y la verdad que para mí es un honor, y sobre todo pues dar las gracias al equipo que tenemos, un equipo maravilloso en el CEI, que también pues me impulsaron, ¿no?, a tomar esa decisión y presentarme a mi candidatura a la dirección del centro. Entonces, encantada, ¿no?, y con muchas ganas, uh-huh, la verdad, de resolver todos los retos que tenemos pendientes.
Pues les deseamos lo mejor en esta andadura que inician, esta nueva andadura que inicia CEI Castellón, a Ignacio Sainz de Baranda y Alexandra Badoyu, su directora. Y gracias por compartirlo con los oyentes de COPE.
Muchas gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Gracias, Raúl. Ahora mismo me voy a poner en contacto con el Club Rotary, porque quiero hablar con su gobernador, Dimas Richo, que está por aquí, por nuestra provincia, y con el delegado provincial, Vicenta Parisi. En un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
77 Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules, a Moriges des de l'any 1347. Festa d'interès turístic autonòmic. Del 19 al 22 de setembre, coneix totes les novetats agrícoles al racó del Llaurador. Degusta productes de proximitat al racó gastronòmic. Gaudix d'altres moltes activitats, com ara el concurs de gossos de ramera, exhibició d'animals, atraccions infantils o d'exhibicions d'oficis tradicionals. Ajuntament de Nules.
A
Ahora en Muebles La Fábrica, más compras, más ahorras. 10% de descuento si compras el salón. 15% de descuento si compras el salón más el sofá. 20% de descuento si compras el salón más el sofá más el dormitorio. Una oportunidad única. Más compras, más ahorras. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos.
Date la oportunidad que mereces. Consigue el empleo que buscas o mejora tu situación laboral con Tecniestudio. Gran variedad de cursos económicos y efectivos, como dependiente de comercio, carnicería o pescadería, auxiliar de veterinaria, peluquería canina y muchos más. Elige formación presencial o a distancia. Realiza prácticas en empresas y alcanza tu meta. Tecniestudio. En República Argentina 38. Castellón. También en tecniestudio.com.
Bechí está de festes y desde Rural Nostra, la Caixa Rural de la provincia, felicita a todo el seu poble, a todo el seu veïnat. Festes del Santíssim Crist de la Pietat, festes majors de Bechí, festes especials per a Rural Nostra, la Caixa Rural de Bechí, la Caixa Rural de la provincia.
El Ayuntamiento de Castellón trabaja para que podamos disfrutar de una ciudad mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Abiertas al tráfico las calles San Luis, Temprado, Luis Vives, San Félix y la primera fase de Trinidad. Recuerda respetar las zonas peatonales y no estacionar tu coche encima de las aceras. Si tienes vehículo comercial, utiliza las zonas marcadas de carga y descarga. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. ¿Nos lo ponen fácil? ¡Vamos al centro! Toda la información en www.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón.
Me llamo Víctor y tengo 8 años. En clase, a veces, no escuchaba bien a mi profesora. Ahora, con mis audífonos de Sensory, he mejorado en mis estudios y disfruto más de la música y las pelis que me gustan.
Sensory. Necesitas oír la vida para amar la vida. Mayor 20, Castellón.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ganas de darlo todo con tus temazos favoritos? ¿Qué te parece un buen fiestazo? Directo desde el Tomorrowland, Nils Van Zandt. La Beba. Si face.
Si tuviera siete vidas quisiera una más.
Con Sofía Martín. Meren. Y el DJ Iván Torres. En la madrugada del sábado 21 de septiembre a las 12:30 en el frontón municipal de Betxí. Vente de fiestazo. Acceso libre y gratuito.
Y en el Pod Show, els DJs betxinencs Jordi DJ y Chima DJ. Una promoción especial del Ayuntamiento de Betxí.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Septiembre es un mes que no solo es la vuelta al cole para los estudiantes, sino que muchos se ponen las pilas porque empieza un nuevo curso también, como es el caso del Club Rotary de la provincia de Castellón. Tenemos a Vicent Aparici con el gobernador Dimas Richo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Vicent?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Antín? Muy bien. Aquí estamos con mi gobernador, con Dimas Richo, en esta semana que tenemos de trabajo aquí con los clubs de la provincia de Castellón, sí.
El gobernador ha visitado ya el Club Rotary de Villarreal, ¿no?
Sí, en nuestra planificación, que habíamos acordado con Dimas, ayer tuvimos el Club de Villarreal, hoy vamos a tener Burriana y Valldupsor. Y luego mañana, que es el día más intenso, con los tres clubs de aquí de la ciudad de Castellón. El Club Rotary Castellón Mediterráneo, el Club Costa Azahar y el Club Rotary Castellón. Sí, esta es un poquito la planificación que tenemos hecha y, por tanto, en eso estamos. Y aquí estoy con Dimas para que te cuente todo lo que tú quieras que te cuente.
Hola, Dimas Richo, gobernador.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Richo este me suena a italiano, pero igual no tiene nada que ver, ¿no, Dimas?
Sí, mi ascendencia sí es italiana, pero soy andaluz de Sevilla.
Madre mía, qué mezcla más interesante, ¿no? Dimas.
Cosas de la vida, cosas de la vida, las circunstancias familiares, pero vamos, yo nací en un pueblo cerca de Sevilla, Morón de la Frontera. Uh-huh. Y bueno, soy por tanto sevillano y de pueblo, Dios gracias.
Dimas, esta semana estos objetivos que os habéis marcado tanto ayer como hoy y mañana verdaderamente será con un fin muy concreto. ¿Cuál es el fin?
Sí, el distrito nuestro es dentro de los tres distritos que hay en España es el mayor de todos, ¿no? Tenemos como 120 clubes y de 2.300 miembros, ¿no? 2.300 rotarios a lo largo de toda la geografía del distrito, que cubre desde las Islas Baleares con todo el Levante español, ¿no? Castellón, Valencia, Murcia, toda Andalucía, Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, anualmente, pues el gobernador hace una visita a todos los clubes para conocer sus proyectos, sus iniciativas y, en definitiva, para que el distrito, del cual yo este año me encargo y me responsabilizo, pues les ayude en todas las cuestiones que ellos puedan necesitar.
Y en este caso, en Villarreal, ¿qué le han pedido, gobernador?
Bueno, pues el Villarreal es un club que vive un momento dulce, vamos a llamarle, porque ha tenido un crecimiento en los últimos periodos importante. Actualmente ya cuenta casi con 20 miembros, y bueno, es un club dinámico con ganas de hacer cosas y con planteamientos ya, digamos, concretos de iniciativas y tal, ¿no? Entonces, bueno, como estamos empezando el año rotario, pues estos proyectos se van, digamos, materializando poco a poco en cuanto a su evolución y en cuanto a su concreción, ¿no? El distrito lo que está siempre es pendiente de si en un momento determinado pues hace falta apoyo de tanto de la estructura que tiene el distrito, de gente especializada en las tramitaciones, porque hay que tener en cuenta que algunos de estos proyectos cuentan con un apoyo económico, presupuestario, tanto del distrito como de Rotary Internacional. Y claro, eso exige pues unas tramitaciones que a veces son complejas y el distrito presta siempre apoyo a ello. Entonces, Villarreal es un club que tiene, como te decía, un dinamismo cada vez creciente, cada vez mejor, y bueno, y será uno de los que nos dé bastante ocupación.
Dimas Richo, gobernador del Club Rotary, ¿hay ahora mismo pues un relevo generacional?
Sí, poco a poco se van incorporando gente nueva, sangre nueva, personas mucho más jóvenes. Y nosotros estamos fomentando, digamos, este hecho a través de algunas jornadas que organizamos a nivel de todos los clubes, que se llaman jornadas de puertas abiertas. No quiere decir que pongamos un anuncio para que vengan gente, sino, sino simplemente que los propios rotarios, que tienen algún amigo que conoce el movimiento rotario, que sabe de las cosas que hacemos, de nuestra implicación con la comunidad para hacer el bien y para ayudarle a la comunidad en la que vivimos, ayudarle en sus problemas y tal. Y hay gente que está dispuesta y busca, digamos, este canal de colaboración y tal. Entonces se están incorporando gente nueva, rotarios jóvenes. Y esa es, digamos, una estrategia que nosotros queremos continuar, porque el futuro de cualquier entidad, en este caso la nuestra, es una entidad absolutamente filantrópica, el hecho de que la población, digamos, los miembros, los socios, la membresía de Rotary se vaya renovando, ahí está el futuro, ¿no? Y el futuro a largo y a medio pasa por fomentar, digamos, todas estas estrategias de rejuvenecimiento.
Porque, Dimas, uno de los objetivos del Club Rotary es muy cultural, pero ¿cuál os habéis marcado para este año 2024-25?
Bueno, nosotros tenemos un objetivo interno me refiero en cuanto a los clubes que forman parte del distrito, y en la estrategia, una estrategia de crecimiento. De crecimiento, pero no crecimiento porque por conseguir cifras récord de número de miembros, ni de número de clubes, ni nada de esto, sino porque si la membresía, si el número de miembros aumenta, la fuerza, digamos, de Rotary aumenta proporcionalmente. Entonces nuestra capacidad para hacer un Rotary fuerte y nuestra capacidad para hacer un Rotary que pueda acometer mayor número de proyectos radica en la membresía, en el crecimiento de la membresía. Este es nuestro objetivo fundamental, digamos, de carácter interno. Y después de carácter externo es intensificar la labor de ayuda a la comunidad donde se desarrolla nuestra actividad. Y nosotros siempre decimos que tenemos y queremos devolver parte de lo que la sociedad nos ha concedido. Entonces, y ese forma parte también del lema de Rotary. El lema de Rotary, como sabes, es dar de sí antes de pensar en sí, ¿no? Que traducido un lenguaje más próximo a nosotros, dar de sí sin esperar nada a cambio. Ese es nuestro objetivo y esa es nuestra razón de ser, digamos, como mensaje de carácter externo.
Para ser un Rotary, ¿qué cualidades o qué calidades tenemos que tener?
Primero, ser una persona normal.
Vale.
Todos somos gente normal, buena gente, gente con integridad, con principios éticos. Es una de nuestras exigencias fundamentales en nuestras profesiones, las más elevadas cotas de ética en nuestro desarrollo profesional. Uh-huh. Después tener un concepto de la amistad profundo, es uno de los motivos fundamentales nuestros, ¿no? Es decir, somos amigos por encima de todo. Y después, y en paralelo, tener ese deseo, esa necesidad de ayudar a la comunidad donde vivimos, no solamente la comunidad próxima, sino la comunidad incluso internacional, porque acometemos proyectos que están incluso fuera de nuestro ámbito geográfico próximo, ¿no? Uh-huh. Pero fundamentalmente estas son las características, ¿no? Es fácil entrar en Rotary si reúnes estas condiciones, ¿no? De ética, de deseo de ayudar a los demás, en definitiva de dar de sí sin esperar nada a cambio. Ahí es donde radica.
Uh-huh. Dimas, ¿hay muchas mujeres?
Bueno, pues ese es un tema importante y una pregunta que me encanta, ¿no? Porque no hay muchas mujeres, efectivamente. En Rotary, ahora mismo el porcentaje a nivel mundial está en el 28%. Uh-huh. De la presencia femenina en los clubes. Nosotros en España tenemos dos puntos más. Nuestra media en España está en el 30% de presencia femenina. Qué duda cabe que es necesario la incorporación de mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues igualmente cuando hacemos la jornada de puerta abierta fomentamos también que las personas que aporten, los propios miembros, para que vengan a esa jornada donde les explicamos qué es Rotary y detalles para que conozcan mejor las características y las funciones de Rotary, procuramos de que un porcentaje, el mayor posible, sean precisamente mujeres.
Dimas Rizo, gobernador del Club Rotary, ¿es la primera vez que viene a Castellón?
Sí, bueno, desde el punto de vista rotario es la primera vez. Desde el punto de vista personal, no, he pasado por aquí muchas veces y conozco vuestra zona. Yo pertenezco al mundo agrario, yo soy ingeniero agrónomo y por supuesto, pues conozco desde el punto de vista agrario, conozco, digamos, toda vuestra comunidad y, bueno, porque mi trabajo anterior se ha desempeñado siempre a nivel de este sector tan tan importante. Y eso me ha permitido, pues, conoceros con bastante detalle todas las producciones vuestras, las grandes producciones, ¿no? De vuestra capacidad de comercialización.
Bueno, pues yo creo que llega un momento, Dimas Rizo, gobernador del Club Rotary, de un buen arrocito y continuar, porque mañana os espera un día grande.
Sí, sin duda. Tenemos hoy, digamos, reuniones en dos clubes y mañana en tres concretamente, ¿no? Uh-huh. Pero cada uno individualizado, ¿no? O sea, hacemos estas reuniones con la junta directiva y después nos reunimos con todos los socios, en fin, que son días muy, muy, muy intensos. Así, pero encantado, para eso estamos.
Dimas Rizo, gobernador del Club Rotary, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón. Y dile a Vicenta Parisi que seguimos en contacto para que nos cuente, después de estas reuniones, el primer objetivo que tiene el Club Rotary.
Estupendo, muchas gracias.
Oye, que hoy es miércoles y me voy a poner en contacto con el director de Renta 4 Banco, Jesús Villegas, para que nos cuente a ver cómo están los mercados.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Terminadas las fiestas patronales de Peñíscola, antes de empezar las de Benicàssim y en medio de las de Betxí, pues tenemos que hablar de los mercados. Jesús Villegas, director de Renta 4 Banco, ¿la semana ha ido bien o no?
Hola, Antín, muy buenas. Pues sí, ha ido muy bien, ya lo creo, con subidas en todos los índices, como el 2% del Eurostoxx 50 y también del Dow Jones en Estados Unidos, el 4,4% del S&P 500 o el 6% del Nasdaq, destacando valores como Amazon y Tesla, que han subido un 9%, o Microsoft un 7%, por citar algunos ejemplos.
Uh-huh. Hace poco más de un mes tuvimos una seria corrección y ahora estamos muy cerca de los máximos históricos. ¿A qué se debe este momento de casi euforia?
Pues mira, a mitad de semana el CEO de Nvidia lanzó un mensaje en una conferencia en la que valoraba muy positivamente la evolución del sector de semiconductores y que la demanda de productos de su propia compañía, de Nvidia, pues era muy fuerte. Y justamente a partir de ahí los mercados empezaron a coger impulso, pues hasta acabar la semana tal y como te comentaba hace un segundo.
Jesús, el mercado ha tomado como buenas esas palabras ante una buena evolución de la demanda y de la economía en su conjunto, pero ¿algún elemento más que apoye esta situación tan favorable?
Pues destacaría dos factores. Uno es la enorme liquidez que hay en el sistema, que hace acto de presencia ante caídas de una envergadura más o menos razonable, como la que vimos el 5 de agosto. Y luego, por otra parte, un elemento más psicológico, que es el miedo a quedarse fuera. Es esa sensación de comprar sin estar convencido de que los precios sean los razonables, pero que como todo sube, pues nadie se quiere perder esa subida.
Esto último suena un poco temerario.
Pues lo es, Antín, lo es, porque no tiene una base lógica ni ningún criterio razonable y estás expuesto a lo que diga el mercado, no a la explicación de ninguna estrategia de inversión.
Al menos los datos, Jesús, de esta semana también habrán sustentado las subidas.
Pues tampoco mucho, Antín, la verdad. Oh. Y es que el IPC de agosto no gustó mucho a los mercados y tuvieron un fuerte movimiento a la baja, aunque ya te comentaba que las palabras de Jensen Huang, el CEO de Nvidia, hicieron que los mercados se diesen la vuelta y, vamos, que los mercados últimamente están muy sensibles a cualquier dato que pueda originar un mínimo de volatilidad.
Jesús, decías que ha sido una muy buena semana en los mercados y que estamos cerca de los máximos históricos anteriores, pero aún no los hemos superado.
Exacto, Antín. Esa es la cuestión. Mientras que no superemos esos máximos, seguiremos dentro de un rango lateral. Si los mercados rompen al alza esas referencias previas, entonces sí podremos ver cómo los mercados inician otro tramo de subidas que van a favorecer las compras y posteriores beneficios.
¿Estaremos atentos sobre todo a las posibles bajadas en los tipos de interés?
Pues sin duda que sí. Y a los mensajes posteriores de si se van a seguir con esas bajadas o van a esperarse la evolución del crecimiento económico. Fíjate, Antín, también que hay que señalar que China no crece y también es cierto que el petróleo en los últimos dos meses ha bajado un 20%. Uh-huh. Y son dos elementos a tener muy en cuenta.
Jesús, con esta especie de lucha entre las subidas de los mercados y los datos económicos un tanto contradictorios, es difícil tomar decisiones de inversiones claras.
Pues sí, es complicado, pero es que siempre lo es, Antín. Y a veces, como ahora, porque estamos iniciando un proceso de bajadas de tipo donde la inflación ha pasado a un segundo plano y nos centramos en una evolución de la economía con ciertos altibajos y unos niveles de desempleo que empiezan a repuntar. Y luego también, por otra parte, hay ocasiones complicadas también, pues porque suben los tipos de interés para enfriar la economía y no lo acaban de conseguir.
De ahí la importancia de planificar bien.
Exacto, eso es. Definir bien la estrategia, planificar e implementar y ser estricto en la toma de decisiones, que es la mejor manera de adaptarse a los nuevos escenarios.
Y ahora con las bajadas de tipos, los inversores conservadores lo van a tener un poquito más complicado, ¿no?, para obtener cierta rentabilidad.
Pues lo es, sí, es verdad, Antín. Y aunque ahora mismo las letras del Tesoro ya están por debajo del 3%, que era una barrera psicológica importante, ahora mismo, de hecho, las que vencen dentro de un año ya están en el 2,80%.
¿Esa barrera del 3% es importante, Jesús?
Es psicológica, sí. Aunque fíjate el detalle que te voy a comentar, Antín. Es mucho más rentable una letra que te esté dando el 2,80% con una inflación del 2,3%, porque estoy sacando una rentabilidad real del 0,5%,
¿sí?,
que hace un año que una letra del Tesoro me daba un 3,8%, pero que la inflación estaba en el 10,8%. Fíjate que aquí la rentabilidad real que estoy sacando es del menos 7%. Y esto es lo que es importante, el ser capaz de batir a la inflación. Y hoy por hoy sí que se le gana.
Y en estos momentos un tanto complicados, ¿qué idea de inversión podemos ofrecerles a nuestros oyentes para terminar el espacio de hoy, Jesús?
Pues mira, Antín, siguiendo un poco con la cautela, hoy me gustaría destacar un fondo de inversión que se llama Renta 4 Valor Relativo. Es un fondo conservador que invierte en renta fija y donde aquí la premisa principal es tener una volatilidad muy baja. La, re- la, re- rentabilidad de este fondo de este año es del 3,6%. Y aquí la idea es dar una rentabilidad que sea capaz de batir a la inflación. Esté más alta o más baja, pero eso es el objetivo, superar la inflación. Y para los perfiles más conservadores, pues este es un fondo ideal.
Pues con el fondo Renta 4 Valor Relativo terminamos el espacio de hoy. Muchas gracias, Jesús, y hasta la semana que viene.
Pues Santín, como siempre, un placer. Muchas gracias y hasta el miércoles que viene.
Recordamos que las oficinas de Renta 4 se encuentran en la calle Gasset número 9, esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. Podéis contactar con ellos en el teléfono 964-723550 o en su web www.r4.com. Hay un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión te ayudarán en la gestión e inversión de tus ahorros.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Festa La Vila de la Vila Bella.
La Vila Bella viu les seues festes en honor a la traslació del Senyor del 13 al 22 de setembre.
Encierro campero, reveries, festejos taurins, gastronomia, activitats infantils, culturals, tradició, germanor i molta il·lusió per a continuar commemorant aquestes festes declarades d'interès turístic provincial.
Gaudeix de la Vila Bella i la seua gent a la Festa La Vila 2024.
Ajuntament de la Vila Bella.
En Albany nos adelantamos a la moda. Ven a descubrir las nuevas tendencias de la Feria Habitat Valencia 2024. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Proyectos de decoración y muebles a medida. Además, con el transporte y montajes gratuitos. Estamos en carretera nacional 340 Villarreal. Ven a Albany, tu tienda de muebles, y adelántate a la moda. Visita también nuestra web albany.es.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baiduxón. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina, jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baiduxón. Teléfono 964 88 19 19.
Del 20 al 29 de septiembre, Benicàssim celebra sus fiestas patronales en honor a Santo Tomás de Villanueva. La ciudad se engalana para que vecinos y visitantes disfruten estos días en todo su esplendor. Benicàssim en fiestas es emoción, devoción, tradición, pólvora y música. Ven a vivirlo. Encuentra la programación de actividades en la web y redes sociales del Ayuntamiento de Benicàssim. ¡Felices fiestas!
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
La menopausia, cuando nos llega, que normalmente y posiblemente a cada mujer le llega a una edad, porque tiene unas condiciones físicas concretas o por lo que sea o fuere. La verdad es que ahí se me escapa. Pero sí que está claro que, aunque sabemos muchísimas cosas sobre ella, no está de más tener herramientas para poder resolver mejor esa nueva etapa. Esto significa que lo vas a tener muy fácil, puesto que va a haber una sesión gratuita y dirigida a todos los públicos este próximo jueves 19 de septiembre a las 6:30 en el Salón de Actos del Hospital Vitas. Tenemos con nosotros a la doctora Teresa Aznar, ginecóloga de Vitas Castellón y Ginenova, que va a impartir la sesión. Además van a haber más personas que van a participar para darte todo tipo de herramientas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, doctora?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar contigo, Antín.
Teresa, creemos que ya lo sabemos todo, pero nos falta mucho aún por descubrir sobre la menopausia.
Así es. La menopausia es una etapa que, aunque es natural en la vida de todas las mujeres, pero la verdad es que a menudo está rodeada de mitos, de falta de información. Y bueno, hemos decidido dar este aula informativa, formativa, para ofrecer a todas las mujeres pues una comprensión más clara de lo que pueden esperar durante esta etapa de transición a la menopausia, durante la menopausia y la posmenopausia, y realmente cómo pueden manejar esos síntomas, qué opciones tienen para mantener una buena calidad de vida. Y además, creo que es crucial que hablemos abiertamente sobre la menopausia para poder ayudar a todas las mujeres a tomar decisiones informadas sobre su salud y su futuro.
Redefiniendo la menopausia, camino hacia la vitalidad y el bienestar. Las mujeres hemos cambiado un poco, ¿no? Teresa, quiero decir que ahora mismo una mujer de 60 años no es como hace 20.
No, en absoluto. Hoy en día la verdad es que estamos experimentando un cambio de paradigma, es decir, cómo entendemos la menopausia y cómo vivimos la menopausia. En el pasado se consideraba un tema tabú, se asociaba con vejez y en parte porque además las mujeres vivían menos tiempo. Pero ahora las mujeres llegan a la menopausia con mucha más salud, están más vitales y además tienen acceso a más información, tratamientos, estilos de vida saludables que les permiten afrontar esta etapa de una manera más positiva y más saludable. De manera que redefinir esa menopausia significa verlo como un momento para cuidarse, reflexionar y disfrutar de una nueva fase llena de oportunidades. Lo que quiero es que las mujeres sepan que no están solas en este proceso y que tenemos muchas formas de manejar mejor la menopausia de una manera mucho más efectiva, más saludable. Y muchas veces en consulta me comentan las mujeres que tengo síntomas, pero ya se me pasarán. Y esto hoy en día no es tolerable. Uh-huh. Así que mi mensaje principal es que la menopausia no es el final de nada, sino una nueva etapa que podemos vivirla plenamente, con la información adecuada, con el apoyo necesario, y es posible atravesar toda esta transición con salud, energía y bienestar. Yo les comento siempre a mis pacientes que en esta transición de su vida, quien más les puede ayudar somos nosotros los profesionales.
Claro que sí. Teresa, vamos a quitar mitos que posiblemente tenemos en la cabeza. ¿Engordamos por culpa de la menopausia?
Bueno, efectivamente, pues no es del todo así. Sí que hay un aumento de peso en la menopausia. ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues esto se atribuye realmente a cuatro factores. Uno es que tenemos menos hormonas, menos estrógeno. Y cuando los niveles del estrógeno bajan en la menopausia, hay un cambio de depósito de la grasa y la grasa se nos tiende a acumular más en la zona del abdomen en lugar de en las caderas y los muslos como hasta antes de la menopausia. Además, el metabolismo es más lento, pero no solo por la menopausia, sino por la edad. De manera que nuestro metabolismo quema menos calorías y lo que puede llevar es a un aumento de peso si no ajustamos nuestra alimentación. Y luego, además, nos movemos menos, hay menos movimiento, porque la menopausia puede hacer que te sientas más cansada, menos activa, se duerme peor. Y luego, por último, existe una resistencia a la famosa insulina. Y a veces esto puede ser hereditario. Algunas mujeres pueden tener dificultad para procesar la glucosa y puede llevar a almacenar más grasa, es lo que se llama el síndrome metabólico. Estos cuatro factores son los que hacen que nos contéis que hay un aumento de peso y un cambio de depósito de grasa en la menopausia.
Es verdad, porque nos cambia el cuerpo, ¿eh? La cinturita de avispa ya se nos va, pero totalmente, ¿no?
Bueno, intentaremos que no sea así.
Todo esto se puede resolver con esas herramientas que vais a dar. Entiendo yo, Teresa, que es una comida saludable y ejercicio.
Pues son muchas cosas más. En fin, hoy en día para tratar a las mujeres en menopausia contamos con muchas herramientas. Entre ellas están los tratamientos naturales, como la fitoterapia compuesta de soja, el trébol, que nos ayudan a aliviar síntomas leves de forma natural. También tenemos la ginecología regenerativa, con tecnologías como el láser, plasma con plaquetas, que mejora la salud vaginal, reduce problemas como sequedad y la incontinencia. O incluso tenemos las terapias hormonales bioidénticas, que imitan las hormonas naturales del cuerpo y ayudan no solo a reducir los síntomas de la menopausia, sino también a mejorar la salud ósea, combatir el envejecimiento, evitar patología cardiovascular. Y junto a estos tratamientos, pues sí, es fundamental, como tú dices, destacar la gran importancia del ejercicio físico regular, de fuerza y de una alimentación, además, muy adecuada, que eso os contaremos en nuestra aula. Y todo esto son pilares fundamental para mantener esa salud cardiovascular, que como sabéis es la primera causa de mortalidad en las mujeres. Controlar ese peso y desde luego pues mejorar el bienestar durante esta etapa e incluso valorar tratamientos de anti-aging, de anti-envejecimiento. Todo esto es lo que abordaremos el próximo jueves.
Teresa Aznar, ginecóloga de Vitas Castellón, has nombrado algo que nos preocupa y nos ocupa muchísimo y es los huesos.
Sí, efectivamente, la osteoporosis, que se inicia con una osteopenia, es una patología, es un síntoma a largo plazo del efecto de la bajada hormonal de los estrógenos y que nosotros prestamos especial atención en esa prevención en la menopausia para conseguir que esta osteoporosis, porque es la enfermedad silente, es la enfermedad que no da síntomas y nosotros pues tenemos que ayudar a todas las mujeres a que esto no sea así. Con este ejercicio de fuerza, con estos tratamientos y alimentos enriquecidos en calcio y vitamina D y desde luego pues con otras recomendaciones que nos van a ayudar mucho para prevenir esa patología tan importante.
Uh-huh. Ahí entiendo yo también, Teresa, que el que musculemos un poco favorece a nuestros huesos, ¿no?
Pues mira, el ejercicio ejercicio es, yo siempre en todas las pacientes, en su embarazo, en a lo largo de la vida, consideramos que es fundamental, pero hoy en día todas las publicaciones, la documentación científica, nos insisten en que hay, como sabemos, hay dos tipos de ejercicio, el anaeróbico y el aeróbico. El aeróbico es correr, caminar, bailar, pero el anaeróbico, que es el ejercicio de fuerza, es el que ayuda a nuestros músculos a que quememos mejor ese azúcar que no sabe qué hacer cuando entramos en menopausia. Entonces, es recomendable hoy en día realizar ejercicio de fuerza, ejercicio regular, 2-3 veces a la semana, y que más que nunca en la menopausia, para prevenir esa sarcopenia, esa pérdida de músculo, que nos va a ayudar para metabolizar y ayudar a nuestro cuerpo a que se sienta más saludable.
Y ante esos llamados o focos que nos ponen tan nerviosas, ¿qué podemos hacer, Teresa?
Bueno, o sea, los sofocos son tan incapacitantes, son tan molestos, incluso se extienden a la noche donde no nos permiten dormir, ese insomnio que nos produce realmente, pues yo creo que una de las cosas o los problemas más incapacitantes de la menopausia. Tenemos hoy en día muchísimas herramientas, no podemos tolerar que las mujeres lo pasen mal por estos problemas. Tenemos terapias naturales, tenemos terapias hormonales e incluso tenemos nuevos fármacos que acaban de salir en este año 2024 que son maravillosos para reducir los sofocos. Así que no, o sea, tenemos que recomendar que nos escuchen para que entiendan que esto, porque incluso se ha visto que los sofocos permanecidos durante mucho tiempo pueden potenciar esa patología cardiovascular a la larga, es decir, que no es bueno tener sofocos.
Uh-huh. Teresa Aznar, cada mujer es un mundo, supongo, y tú con la experiencia pues lo sabrás mejor que yo, y a cada una nos ataca la menopausia de una forma determinada. Hay gente que se pasa un par de años con ella, hay otras que no nos enteramos, que es mi caso, y cuando se alarga demasiado, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, eso que has dicho, tienes mucha suerte en ti, porque
sí, la verdad
piensa
es que,
sí, que prácticamente el 80% de las mujeres tienen síntomas, o sea que estás tú dentro de ese 20% que no los tiene. Realmente, hoy en día es fundamental, todas las tendencias actuales es a individualizar los tipos de tratamiento, es decir, vamos a considerar a cada persona única y con sus síntomas, con sus problemas, y vamos a intentar tratar de manera personalizada, individualizada, con tratamientos, dosis, duración, tipo, momento de inicio, es decir, cuando venís a la consulta ya prevenimos antes de que entréis en menopausia, ya os aconsejamos qué podemos hacer y conforme van apareciendo o incluso antes de que aparezcan los síntomas, tenemos múltiples herramientas en las que vamos a ayudaros para que esa redefinición de la menopausia sea tan importante y tan necesaria hoy en día.
Que ya no vale aquello de, mira, pues yo me pasa esto y hago esto. No, lo importante es acudir a los especialistas.
Así es, sí, estamos aquí para ayudaros.
Redefiniendo la menopausia, camino hacia la vitalidad y el bienestar, este jueves 19 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Hospital Vitas de Castellón. Y podéis, es gratuito, podéis inscribiros ya mismo en el correo comunicacioncastellon@vitas.es. Pues Teresa Aznar, ginecóloga de Vitas Castellón y Ginenova, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Ha sido un placer y os esperamos a todas.
Estérica, el producto de Masoagro para mejorar el calibre y color de tus cítricos y aguacates, patrocina Agrocope Castellón.
Y parece que la lluvia quiere llegar. Esta pasada madrugada se ha iniciado una serie de jornadas donde las lluvias pueden ser persistentes, algo que, si se da donde toca, servirá para rellenar acuíferos, lo que será seguro un alivio para el riego de cultivos, especialmente en la zona litoral, y lo que puede ser también es un dolor de cabeza por posibles inundaciones. Para ello, justamente, el sector primario puede ser un gran aliado y así se ha buscado desde una población en particular. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Agrocope Castellón. El Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido ha firmado un nuevo convenio por una duración de 4 años con la Comunidad de Regantes de Villarreal, que pese a ser la población vecina, es la encargada también del suministro de agua a los agricultores de esta localidad. El convenio, más allá del beneficio para el sector primario, también busca otras oportunidades fluviales para ayudar a toda la población. Y es que el recorrido del agua puede resultar importante en otros campos, nunca mejor dicho. Nos lo ha explicado el alcalde de Alqueries, Antonio Gil.
La veritat és que no em convenís que al poble de les Alqueries li és molt beneficiós perquè utilitzem per mitjans de conveni tota la infraestructura hidràulica que té el sindicat, bueno, la comunitat de regants de Villarreal, per mitjans de les sèquies, per a lixiviar les aigües pluvials i de la mateixa manera pues, que se puguen fer d'aixes aigües pluvials, ja que les canalitzacions pues, ja tenen molts segles i bueno, no n'hi ha ningú millor que la comunitat de regants de Villarreal per a conduir i recabar aixa aigua. I per l'altra banda, pues, imagina que per la comunitat de regants de Villarreal, per al tema del manteniment, que és el que està especificat en el conveni, pues, també la facilitat de neteja i bueno, un compromís d'ajudar-los per a mantenir aixes files i aixes sequies.
I és que, ante todo, l'objectiu d'este conveni busca un objectiu primordial, que la localitat pueda dar lo máximo posible o puede evitar, mejor dicho, lo máximo posible las inundaciones que les provocan las grandes precipitaciones y la falta, en algunos casos, de una salida de agua.
A més de posar en valor, igual que Villarreal, pues, per les Alqueries cruza la sèquia major per dins del municipi. I el poder crear aquestes infraestructures hidràuliques, a més, que ara mateix no estan creades, per a poder lixiviar aquestes aigües pluvials, pues, això ajudarà a que les aigües no arriben cotes avall i que no arriben a la zona d'inundacions. Entonces, pues, tot el que se puga interceptar aigües amunt, al final va en pro d'aquesta zona tan congestionada que no dona abasto, no vagin a fer mal a cap veí, que d'això són especialistes de la comunitat de regants de Villarreal. La veritat que estic molt, molt, molt agraït per el tracte, per la facilitat, per la col·laboració i per les ganes que han tingut les dues administracions per mitjà dels seus representants.
Per a ello, Gil nos presenta la solució que se va a poner en marxa de cara a ello i que passa per mirar al passat. I és que donde ahora hay pisos y adosados, antes había campos de regadío. Y ello supone la existencia de unas filas que servían para suministrar el agua y que ahora se van a plantear como conductor de este líquido elemento hacia lugares menos peligrosos para la ciudadanía.
I el nucli urbà de les Alqueries s'ha desenvolupat dins d'eixes finques agrícoles que ja han passat a urbanes per mig dels processos d'urbanització. Què ocorreix? Que sempre ens han trobat en la barrera arquitectònica que suposa les vies del tren i que fa de mur de contenció de les aigües perquè pues, bueno, la inclinació natural del terreno està cap a la mar com és normal. Ajudar per mig d'eixes files que en el seu dia sí que desgotaven les finques agrícoles i que a dia d'avui s'havia fet tot per mig dels alcantarillats i, claro, pues, cada que s'urbanitza una zona no pots arrencar tot el clavegueram i tornar-lo a fer per tot el costat i tota la mega infraestructura que això suposa. Entonces, aprofitar aquells vells canals de desaigüe que en ocasions ara mateix estan molt poc utilitzats, perquè claro, ja no existeixen aquestes finques agrícoles, poder-los aprofitar per evacuar aigües pluvials i evitar les inundacions a tots els veïns és una magnífica notícia i és algo pues, molt a favor per la població en general.
Ese movimiento de agua, como apunta el alcalde de la localidad, eso sí, no va a suponer pasarle el marrón a la población vecina de dirección al mar, como es Burriana, sino lo que trata es encauzar esta agua hacia el mar.
I després en l'annex 1 com en l'annex 2 contempla pues, per un costat el tema del manteniment de les sèquies i tot el que pot aportar l'Ajuntament de les Alqueries, ja no sols econòmic, sinó burocràtic, per a els permisos d'accés a aixes sèquies que transcorrixen per baix de les vies del tren, que al ser propietat entre dret de pas de Renfe sempre comporta una burocràcia i uns permisos i bueno, una seguretat extra. I després, per altra banda, el tema de com gestionar aixes aigües que van aigües avall, que és l'annex 2. Entonces, no se trata de desviar del tot les aigües de Burriana, però se trata d'interceptar-les antes de que pues, facin mal a altres veïns. Entonces, ahí sí que per mig de la sèquia major i de quatre obres que estan ja contemplades des de l'annex, en quatre invernals per a captar aixa aigua i que desemboquen en files, pues, intentar que se reconduixin les aigües, que no vagin tant de manera superficial, aprofitar aixes sèquies i que l'aigua se reconduixi pues, al final arriba a la mar, però que arribi a la mar pues, en la major seguretat, sense haver damnificat i sense crear més problemes añadits.
Una solució que també pot acabar beneficiant al sector citrícola de la localitat, que verà mejorades i renovades sus infraestructures hídriques. Una bona notícia que se suma a la segunda. Pese a las perspectivas generales, la campanya de las naranjas puede ser positiva.
se espera prou bona collita i la veritat és que en la primavera pues, pareixia que l'àvia morena va respectar més, la floració va ser abundant i la veritat que el quallat del fruit també, se veu molta taronja en el camp, se veu molta clementina i la falta d'àvia, la veritat és que la comunitat de regants de Villarreal, que ja sí reguem la pràctica totalitat del terme en la seva gestió, sé que ha batallat durament per el tema dels drets de l'àvia, perquè sé que han hagut restriccions, etc. Però els recursos hídrics s'han mantingut i la campanya jo crec que ha sigut bona. Alcem la mà, toquem fusta, que no mos vinga cap desastre conforme va vindre l'any passat, que al final mos va tocar declarar zona catastròfica per el tema de la pedregada, d'allò que va passar en el mes de setembre. S'espera bona collita, s'espera que n'hi hagi fruita en el camp i en definitiva esperem que siga un any bo per al llaurador, que bueno, al final sempre el dit és socorregut a l'any que ve, igual que el llaurador, però a veure si l'any que ve ja és este i tenim sort en la campanya i els preus ens ajuden una miqueta i que remonte un poc el camp.
Pues esperando que así sea, vamos a repasar la actualidad, que en este caso llega marcado por una noticia principal. Y es que la pasada semana hubo gran anuncio por parte de la Generalitat. El presidente Carlos Mazón indicó que ese plan de ayudas directas para agricultores y ganaderos afectados por la sequía. Se estima que casi 8.000 se verán beneficiados en Castellón de un apoyo que va a suponer que cada explotación ganadera perciba 4.000 euros en función del número de cabezas de ganado y los agricultores de secano ayudas de entre 200 a 4.500 euros. Se cubrirán las plantaciones de cereza, algarrobo y todos los cultivos de secano, así como toda la ganadería extensiva, vacuna, ovina y caprina.
La Generalitat Valenciana aprobará un plan extraordinario de 17 millones de euros para paliar de manera extraordinaria y urgente los males de la sequía para todo el sector de secano y toda la ganadería de la Comunitat Valenciana. Y cuando digo todo, es todo. Y será sin trámites burocráticos, y será sin solicitudes, será sin burocracia, será sin proceso administrativo. Serán ayudas directas.
Una noticia que ya ha sido valorada por las principales organizaciones agrarias. Carles Pérez, desde la Unió, habla de balón de oxígeno.
La Unió, señalem que les ajudes directes anunciades per part de la Generalitat per a compensar els efectes de la sequera prolongada que estem patint en cultius de secà i la ramaderia extensiva, pues és un baló d'oxigen. Estem en una situació crítica on els rendiments agraris han baixat molt i n'hi ha un increment de cost en la ramaderia de més del 60%. Per tant, les pèrdues ja són superiors a més de 100 milions d'euros i feia falta.
Y desde Abasaja, Cristóbal Aguado agradece una iniciativa que califica como necesaria y reivindicada durante los últimos meses y lamenta que, eso sí, las demandas todavía no sean atendidas por el Gobierno de España, que no convoca la mesa de la sequía ni tampoco deja ir a Bruselas a pedir ayudas extraordinarias. De momento, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, sí que ha recordado que se va a agilizar el pago de estas ayudas para que sean directas, sin esperas ni trámites burocráticos. Y completamos con más apuntes justamente relacionado con ello. La previsión de la campaña de la aceituna pues realmente pinta muy mal. En la Comunidad Valenciana se estima desde la Unión una bajada del 68%. También descenso se espera en cuanto al aforo citrícola del 1% a nivel nacional, sea de 3,3 en cítricos de pequeño tamaño como la mandarina. Apuntamos también una felicitación a la cooperativa agrícola San Bertomeu de Atxaneta, que ha sido galardonada con el premio Accord a la calidad social 2023 que otorga la Cámara de Comercio y que reconoce a aquellas empresas que desarrollan buenas prácticas en el ámbito de la calidad social. Y en agenda dos apuntes. Uno va a ser este sábado y domingo con la cita en Borriol de la quinta mostra de Les Olives Trencades y La Garrofa y la tercera fira gastronómica kilómetro cero. Y otra que tendremos el viernes y donde ahí nos acercaremos porque llega la 77 edición de la Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola de Nules. Hasta el día 22 que estará en marcha esta muestra que se remonta al año 1347. Todo un referente en el sector agrario de la comunidad y que cuenta con el distintivo de fiesta de interés turístico autonómico. Hasta allí que nos iremos y te lo contaremos más seguro en COPE, en el Agrocope Castellón.
Estérica, el producto de Masoagro para mejorar el calibre y color de tus cítricos y aguacates, patrocina Agrocope Castellón.